www.radiomensajes.com.
Parte de la canción que no puedo decir que sea real para mí en este momento, esa que te dice ahí, te vi tan cerca de mí y sentí tu calor, algo así, y el amor por ti conocí, pues no me conviene decir eso. La otra sí, la otra que dice que, ¿cómo es? Que la playa, y la playa está dormida y que la piel está tostada por el sol. Eso sí es cierto. La playa está dormida, señores, porque a esta hora son las 10 de la noche y la playa está dormida, claro que sí. Y claro que sí, que hoy fui a la playa. Ya te voy a contar, señores. Ya les voy a contar. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Y soy tu amigo servidor Pepe Forte, acompañado aquí de Viñoli, que se ha puesto unos espejuelos oscurísimos ahí. Y Mike no tiene espejuelos oscuros. ¿Pero qué es esto? Mike no. Y Viñoli si tiene... A ver, me los pongo yo también acá. Ahora los dos aquí, pues, parecemos acá, yo no sé qué. 100 pies tomando el sol. Bueno. La playa está dormida, señores. Como siempre, buenas noches, querida Cuba. 10 de la noche. Tu amigo Pepe Forte, aquí en la barbacoa de Pepe. Hoy es lunes 3 de septiembre del año 2018. Se suponía que viviendo en Estados Unidos, yo no estuviese sentado frente a este micrófono aquí hoy trabajando. Porque hoy es el día, hoy se llama Labor Day. O sea, el día del trabajo. Que yo siempre he tenido ese conflicto. En los países en el mundo, como el caso de Cuba, que toda la vida... No te vas a creer que fue después del 59, siempre. En Cuba se observó el 1 de mayo como el Día del Trabajo, que yo siempre he pensado que no habría de llamarse el Día del Trabajo, sino el Día del Descanso. Sería lo correcto, pero bueno, así es la vida, el Día del Trabajo. Estados Unidos no observa el día 1 de mayo como el Día del Trabajo, sino que el Labor Day es el primer lunes de cada septiembre. Por tanto, la fecha va cambiando, incluso para este servidor, que nació el 5 de septiembre, pues a veces a mí me cae el día del descanso, me cae el día de mi cumpleaños, porque a veces el primer lunes de septiembre cae 5 de septiembre. Este año ha caído día 3, y ocurre que el primer lunes de septiembre se observa en Estados Unidos el Labor Day. Estábamos escuchando Fórmula Quinta con la playa, y tú sabes que aquí todo tiene que ver, aquí toda la música que este programa pone tiene que ver. Te cuento por qué ahora, pero primero déjame contarte qué cosa es el Labor Day, porque a mí me encanta llevarte cosas de la realidad americana, porque Cuba para algo está ahí, tú estás en Cuba, ¿no? Entonces, mira, Labor Day es lo que se llama un holiday. Holiday, si te vas directamente al inglés, la palabra holiday significa día sagrado. Pero bueno, en este caso, holiday significa a la cubana, y en español significa día feriado, día en el cual no se trabaja. Estados Unidos es un país muy noble en cuanto a los holidays. Estados Unidos tiene más o menos, casi tiene un holiday, o sea, un día feriado casi todos los meses. El de septiembre es este justamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso del Labor Day, por eso te puse la canción de Fórmula Quinta, que se llama, esta canción la gente le dice tantas cosas, pero siempre, yo solo dije un día a Paco Pastor, el cantante que es mi amigo, el de Fórmula Quinta, le dije, Paco, ¿cómo ustedes pudieron, además en el estándar, cuando eso salió en el 45 chiquitico, en la etiqueta no cabía que dijera la playa, el sol, el mar, el cielo y tú? Eso me parece, él se echó a reír, me parece tan anticomercial que la canción se llama así. Y la gente le llama a la canción como le llama por el estribillo. Y ocurre, señores, que puse la canción ahora, porque Labor Day, que te voy a contar exactamente de dónde sale Labor Day. Labor Day, de manera extraoficial, no de manera oficial, como ocurre que es el último fin de semana largo, porque hay un feriado que es un lunes, y la gente se toma a veces viernes, sábado, domingo y lunes, marca extraoficialmente, no oficialmente, marca el fin de la temporada playera en Estados Unidos, que comienza con otro Labor Day, que es el Memorial Day, que comienza con el último jueves del mes de mayo. Que siempre, ahora que te cuento ahora, siempre he tenido conflicto. Yo francamente querría que cambiaran el Memorial Day, que es una fecha que yo respeto muchísimo, a pesar de que ni he estado en el ejército americano, ni tengo familia. Tengo grandes amigos en el ejército americano, pero por otro lado no tengo nadie en mi familia que haya muerto en ninguna, y lo digo así, en ninguna de las justas guerras en las cuales Estados Unidos ha participado. Estados Unidos, eso, esa propaganda que hay en Cuba, que si Estados Unidos mete las narices donde no le llaman, eso no es así. Entonces es un cuento de Cuba. Estados Unidos, cada vez que va a un sitio, va a resolver una situación, va en pro de la democracia, va en pro de la defensa, va en pro de la libertad, y habitualmente, además, Estados Unidos es, si es un imperio, es el único imperio que va a los sitios, y a diferencia de los imperios del resto de la humanidad, incluido lamentablemente más reciente que la Unión Soviética, va y se retira. Estados Unidos no se queda en ningún sitio. De manera que Memorial Day es el día que en Estados Unidos, que es otro holiday, otro feriado, la razón del Memorial Day es para honrar a los soldados americanos que han muerto en diversas guerras por ahí. Por tanto, para mí habría de ser un día de recogimiento, francamente, un día que se observara de otra manera. Y sin embargo, Memorial Day en Estados Unidos sirve para marcar el comienzo de la temporada playera. Es un día que no se trabaja, es un fin de semana largo que habitualmente la gente se lo toma completo. Y ese fin de semana la gente lo que hace es que va a la playa, donde puede ir a la playa. Estados Unidos es un país continental, hay sitios donde no hay playa. Aquí, en donde vivimos nosotros, que se encuentra Radio Martí, que está en Miami. Si estamos en la Florida, que es un estado costeño, tiene costas a un lado y el otro. Pero hay sitios en los cuales no. De manera que la gente lo que hace, incluso en aquellos sitios donde no hay playa, sí, lo que hay es una gran pachanga americana. Todo el mundo hace los famosos barbecue, que un día te voy a comentar aquí. Ya sacó Mike su lápiz afilado, acabo de anotarlo ahí en la agenda. Hacen barbecue, la gente que tiene piscina se mete en la piscina y hay fiestas. En Estados Unidos es muy frecuente también el hecho que en las partes dentro del país, por ejemplo, la gente que vive en torno al Mississippi, la gente tiene botes fluviales y se mete en vez como Viñoli, que tiene el Titanicoria, y se va a pescar. La gente se mete entonces en Estados Unidos tiene grandes lagos enormes, incluso eso que no se ve la otra orilla. Y entonces la gente va ahí, y lo que hago yo aquí, y hacemos la gente aquí en Florida, que lo hacemos en la playa con agua salada, lo hacen con agua dulce, de manera que de todas maneras, de una manera o de la otra, el Memorial Day marca el inicio de la temporada playera y Labor Day marca el fin de la temporada playera. Déjame contarte, antes de ir al tema que tenemos hoy, que el abordaje que tenemos hoy es la playa en Estados Unidos, que te quiero contar cómo observamos aquí la actividad playera que termina hoy, cosa que yo hice hoy, y Viñoli creo que también, y Mike creo que también. Y después entonces incluso un par de viñetas, un par de estampas, o tres o cuatro, 10 o 15, no sé, de cómo yo por lo menos recuerdo la playa en mi época de juventud en Cuba, que creo que ya ahora no es de esa manera. O sea, la playa siempre uno va a la playa, a lo que me refiero es cómo se iba en la época mía. Pero antes de llegar ahí, déjame primero contar exactamente, para que lo sepas, lo del Labor Day, el Día del Trabajo. Mira, el Labor Day es, como ya has escuchado, es el primer lunes de cada septiembre. Comenzó la tradición del Labor Day comienza, que significa Día de Labor, Día de Trabajo. Comenzó a finales del siglo XIX y comienza cuando lo que se llama el Trade Union y los movimientos sindicales comienzan a tener peso en la vida social en Estados Unidos, comienza a tener peso a finales del siglo XIX, el asunto de los sindicatos, que aquí se le llama unión. Y entonces con la popularidad de las uniones y con la popularidad de los movimientos sindicales en Estados Unidos, entonces comenzó a proponerse en esa época que los trabajadores en Estados Unidos tuviesen un día de asueto para celebrar el Día del Trabajo. De manera que la primera vez que Estados Unidos observó esta fecha de hoy, en la cual no se trabaja, el Labor Day, fue en el estado de Oregon. Oregon se encuentra, en un estado que conozco, ya te he contado que por razones del mundo del automóvil, de los 50 estados que tiene Estados Unidos, he estado en 30 y tantos. Y Oregon me gusta muchísimo. Oregon se encuentra en la costa oeste, del otro lado donde estoy yo aquí, hacia el norte. Pues bien, el primer estado de la Unión que celebró el Labor Day fue el estado de Oregon, y eso fue en el año 1887, y fue la primera vez en ese año que se observó públicamente la celebración del holiday, del feriado del Labor Day. Se convirtió en holiday federal. Federal significa que es en toda la nación y que es oficial, lo que, federal, sobre todo lo que significa. Cada vez que tú escuches hablando yo conmigo, tú aquí conmigo, tú escuchas en Cuba el término este de federal, federal significa que pertenece a todo el país y por lo tanto es oficial. La primera vez, sin embargo, que se observó el Labor Day de manera oficial federal en Estados Unidos fue en el año 1894, y en ese momento lo celebraron 30 estados de la nación. Acuérdate que Estados Unidos no siempre tuvo 50 estados, sino que comenzó a crecer. Se cree, no está establecido, el movimiento sindical comenzó a moverse en esa dirección, pero se cree que el señor P.J. Maguire, que era el vicepresidente de la Federación del Trabajo Norteamericana, el vicepresidente, se cree frecuentemente citado como el padre del Labor Day en los Estados Unidos. Así que te acabas de enterar ahora, hoy tú en Cuba, lunes 3 de septiembre, que no es feriado, tú trabajaste. Sin embargo, aquí hoy es un día que no se trabaja y por tanto la gente toma lo que se llama el fin de semana largo, que comienza pues con el viernes. Una vez habiéndote dicho pues esta historia, déjame contar exactamente aquí lo del asunto. Vamos a comenzar por cómo se observa la playa en Estados Unidos, que por supuesto, como vivimos un país libre, además un país que tiene pues todas las comodidades, y todo el mundo a su manera, con el salario que tiene, pues la observa de la manera que la puede hacer. Te voy a contar cómo hacemos la playa acá, para en contraste de cómo lo hacíamos allá. Por supuesto que te vas a enterar, es informativo el programa, pero es entretenido, y sobre todo creo que va a tener humor, porque viviendo en Estados Unidos ya por décadas, siempre me he preguntado que habiendo hecho mi infancia y mi adolescencia y mi juventud en Cuba, yo recuerdo cómo íbamos a la playa de niños, y después ya de jovencito, cuando ya uno no dependía de mamá, ni de aro, ¿cómo es? Aro, balde y palita para ir a la playa, como salen los zapaticos de rosa de José Martí, ya uno iba solo. Y yo recuerdo que el modo, eso vamos a hacer en la segunda media hora, el modo en el cual este servidor y Viñoli íbamos a la playa cuando éramos jóvenes, éramos solamente, y uno llevaba el cuerpo, la trusa, que es como decimos en Cuba. La palabra trusa, si tú sales de Cuba, tú dices trusa, la gente dice, ¿what? ¿Qué fue lo que dijiste? Se dice traje de baño. La palabra trusa puede ser, yo no lo he podido averiguar, pero posiblemente la palabra trusa puede ser que sea canaria, porque una gran parte de la manera en que el cubano habla y de palabras que son así, por ejemplo, esto ligar, a la hora que en otro lado el verbo ligar, que significa ligar en España, significa buscarse una novia, hacerse una novia. Sin embargo, ligar para nosotros los cubanos es mezclar dos cosas, o sea, ligar. Dice, no, el aceite y el vinagre no ligan, es sinónimo de mezclar. Bueno, ese ligar, utilizar el ligar de esa manera, es canario, viene de Islas Canarias. Nosotros tenemos una gran influencia en nuestra habla de Islas Canarias. Por tanto, es posible, no lo he podido averiguar, a lo mejor la palabra trusa es una palabra canaria. Bueno, a lo que te estaba contando, en Cuba, en mi época de juventud, uno iba a la playa, uno llevaba el cuerpo no se quedaba en la casa, llevaba el cuerpo, la trusa, y en el mejor de los casos una toalla, y se acabó. Así uno a la playa, pelado. Aquí no. Déjame contarte. Aquí en Estados Unidos todo el mundo tiene carro. Tenemos carro, ok. Uno prepara el carro. Ahora bien, en mi caso personal, yo no sé el caso de Viñoli, porque es que un Viñoli como tiene el Titanicoria, él sale afuera y se zambulle fuera en alta mar y todo eso. Los que vamos a la playa, los que somos del litoral, Viñoli tiene la fortuna que tiene su bote. Mike no sé cómo hará. Vamos al carro. Entonces, en mi caso personal, que seguramente es el caso, bueno, de mis hermanos y de tanta gente, mis amigos y todo eso. Señores, la playa es una mudanza, al punto que hay momentos que yo no tengo ninguna ganas de ir a la playa, francamente. Y hoy, como te cuento, hoy es oficialmente el último día de playa en Estados Unidos. Hoy lo fue. Entonces, es una mudanza. En mi caso personal, para que tengas idea, lo que va en el maletero del carro, tengo, para comenzar de lo grande a lo chiquito, tengo una carpa. Primero yo tenía sombrillas. Primero comenzamos con una sombrilla. Después fueron dos sombrillas bajo las cuales se cobijaba todo el mundo. No, después terminó la onda egoísta, que es que cuando íbamos a la playa, todo el mundo tenía su sombrilla. Por eso íbamos a la playa, mi esposa, este servidor y los hijos, ya estamos hablando de cinco sombrillas, una para cada uno. Las cinco sombrillas, habitualmente cuando iba a la playa, allá en mi época de juventud en Cuba, uno utilizaba la toalla a modo como de alfombra mágica. La alfombra voladora. Ponen la toalla ahí en la arena y te acostabas sobre la toalla. O no, pero bueno. No, aquí no. Aquí eso no existe. Aquí es la silla. Entonces, la silla. No, no es cualquiera. Aquí todo el mundo tiene su silla. Y Y entonces, por ejemplo, cada vez que cuando yo me voy a comprar la silla, que las sillas se rompen, todo el mundo va a los lugares, por ejemplo, los mercados donde tú compras la comida, ahí se venden sillas. Entonces tú ves a todo el mundo sacando la silla, que generalmente está en la parte alta de los anaqueles, y saca la silla, y la gente prueba las sillas como se prueba los zapatos, igualito. No, esta no me acomoda, ese soy yo. Esta no me acomoda, esta no tiene brazos. Entonces empiezan las malacrianzas americanas. Que, por ejemplo, para la hora del transporte, ya hace años que tenemos nosotros unas sillas que son plegables, que se cierran y la silla se mete en una bolsa. Y entonces queda una especie de cilindro de tela. Bueno, si esa silla no tiene en el brazo un receptáculo para colocar el trago o la cerveza, no compro la silla. Entonces la silla tiene que tener en el brazo eso. Fíjate cuántas malacrianzas comparado con mi época de alfombra mágica, que era la toalla y se acabó. Y patas de ranas, que era el sueño que tenía Reinaldo Arenas en el mejor de los casos. La silla tiene que tener ese. Bueno, acabamos con la silla. Ahora viene, después de la silla, ¿qué es lo que viene? La nevera. La nevera. La nevera, realmente antes era una nevera pequeñita. Ya no, la nevera ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y en este momento nosotros vamos a la playa con una nevera que es más o menos como la mitad del tamaño de un ataúd. Es como una caja de muertos grande, así. Y entonces, por ejemplo, mi esposo una vez tuvo la mala pata de que compró una nevera larga y en vez de tener las ruedas en los lados que son largos, las tenía en los lados de manera que la nevera, cuando tiene una manija a través de la cual tú tiras de la nevera, cuando la nevera llegaba a la playa, como la nevera era ancha, la nevera venía arrastrando toda la arena. Entonces, como las rueditas son bajitas, la nevera no rodaba sobre la arena. Entonces yo averigüé y creo, quiero hacerlo, que no quiero sonar irreverente, con todo respeto, pero creo, no quiero sonar irreverente y quiero ser respetuoso, pero creo que cuando nuestro Señor Jesucristo le dieron a cargar la cruz, en esa época estaba la nevera que compró mi esposa, y le dijeron: Señor, ¿usted quiere llevar la cruz o quiere llevar la nevera? Y él dijo: No, yo quiero llevar la cruz. Mi hermano, la nevera esa que compró mi mujer es peor que el Vía Crucis, porque no camina. En la arena no camina, entonces llena. Entonces, ¿qué pasa? La nevera, cuando la abres, la nevera, pero mira que uno se queja, ¿verdad? Uno, ¿qué cosa? ¿Qué? Tú estás diciendo, mira cómo se queja este, qué atrevido aquí con las cosas que pasamos. La nevera tiene cerveza, pero tiene tu cerveza, la marca que tú quieres. Entonces, hay cerveza light y cerveza fuerte y cerveza negra. Y yo, que siempre tengo la agonía, que yo respeto mi licencia de conducción, yo me compro una, qué aburrido soy, me compro una cerveza que no tiene alcohol. Esa es mi cerveza. Y entonces ahí tiene que estar mi cerveza. Pero entonces además viene el asunto de las sodas. Hay quien toma soda sin azúcar, o soda con cafeína, o soda sin cafeína. Entonces tiene que estar ahí. Y cuando viene a ver si cada uno en la casa toma una Coca-Cola distinta, hay 5 botellas de Coca-Cola distintas metidas en la nevera. Porque cada uno quiere la suya. Yo no tomo esa Coca-Cola, yo tomo la otra. Eso va ahí. Y entonces vamos a dejarlo ahora, casi que estamos terminando aquí ahora, para dejarte la historia de la comida. Porque entonces, señores, realmente la playa americana es la cosa más insalubre, la cosa más terrible que hay en el mundo. Porque, por ejemplo, aquí en Miami, que tú sabes que Miami es acopio de todas las culturas latinas, la cubana, la venezolana y todo eso, tú estás pensando en el chicharrón cubano. No, hay 3 o 4 cosas. Nosotros somos los bárbaros, los cubanos, ¿no? Todos los cubanos son los mejores del mundo. No, hay cosas que nos han ganado. Por ejemplo, tú conoces el chicharrón cubano. El chicharrón cubano aquí se llama el chicharrón de Jayalía, que lo hacen en Jayalía, que es el duro ese que es parte diente. Cuando tú tienes cierta edad, tienes que tener cuidado, no te puedes comer en público porque se te puede romper un diente, lo que sea, güey. Y el dentista aquí es muy caro, por otro lado. Entonces, aquí hay un chicharrón que es el chicharrón colombiano, mi hermano. El chicharrón colombiano es una cosa que tú no te... Es el chicharrón del paraíso, vamos a empezar por ahí. Pero es un chicharrón terrible, porque es un chicharrón que tiene muchísima carne, muchísima grasa. O sea, tú te comes 4 chicharrones de eso seguido y posiblemente termine a la semana después con un heart attack, porque eso es realmente con un ataque al corazón, porque te tupe todas las venas por la cantidad de colesterol que tiene. Entonces, cuando uno va aquí a la playa, aquí hay unos sitios que se llaman Los Palacios, vamos a dejarlo ahí porque no quiero hacer propaganda acá, que son unos sitios muy tropicales que hay en Miami, que son varios, que están abiertos, que hay todo. Yo le digo el Palacio de la Perdición, porque tú llegas ahí toda la comida del mundo, el Palacio del Colesterol, y entonces ahí venden mariquitas, chicharrones, todo lo que tiene grasa, arroz con frijoles negros, arroz amarillo, todo eso se vende ahí. Y entonces uno para primero, frituras de bacalao, todo eso. Entonces uno para ahí, yo salgo de mi casa, camino a la playa y paramos ahí. Eso es lo que hace Viñoli. Viñoli mete en el Titanicoria, tiene una nevera para los bebestibles y una nevera para los comestibles. Entonces se para ahí y uno entonces llena y lo hace así con la cabeza. Uno para ahí y entonces llena una nevera de toda esa serie de cosas para comer. De manera que cuando tú sales de la playa de vuelta para la casa, cuando termina como el día de hoy, que fue el Labor Day, llegas a la casa, hay dos cosas. Llegas a la casa seguramente ya por lo menos como con 3 pulgadas más de circunferencia de estómago, de vientre, por lo que comiste. Llegas seguramente con los niveles de colesterol más altos que por la mañana. Seguramente ya con más niveles de azúcar porque llevas dulce, sobre todo si llevas tres leches, que es la venganza nicaragüense contra el dulce cubano. Y por otra parte, cuando vas a ver la cuenta de banco puede haber bajado muerto de risa durante el fin de semana a la playa, puede haber bajado $200, pero muerto de risa. Porque ir a la playa aquí cuesta, a mí por lo menos me cuesta como $100. Y tú dices, mira que se queja, no me quejo. Lo que estoy tratando de que te enteres cómo se va a la playa aquí comparado que en Cuba yo solamente iba con la mallita tejida, que te acuerdas las habitas que ella tejida y la toalla enrollada metida ahí y se acabó. Vamos a salir de aquí ahora, de este primer segmento, con esta canción de los Abaloyas, que yo no sé qué tiempo hace que tú no la ves, que se llama Playa de Palma. De esta manera ha transcurrido hoy, que tengo un cansancio tremendo, ¿no? Mi día 3 de septiembre, o sea, mi Labor Day, mi último día de playa del año, así. Ahora cuando regrese, cuando la luna, que ahora está la luna ahí, es luna llena este fin de semana, creo, ¿no? Bueno, te voy a contar cómo era la playa en mi juventud en Cuba, en la época de mi infancia, cuando yo dejé detrás ya el cubito y la palita. Ya regreso contigo, ¿eh?
Dejaremos la terraza y nos iremos al mar para el beso del adiós que nunca podré olvidar. Cuando estés lejos, muy lejos, Mallorca recordarás con la bahía de Palma y las luces de este bar. Cuando beses otros labios, en los míos pensarás que los besos de Mallorca no se pueden olvidar.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Rojos de Cincinnati y los Piratas de Pittsburgh.
Soy Francisco Cervelli de los Piratas de Pittsburgh. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Rojos versus Piratas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, quiero continuar esta conversación que tengo con ustedes para hablarle de los nuevos programas en Televisión Martí. A partir de septiembre, unos nuevos e importantes, novedosos y atrevidos programas. Uno de ellos será filmado en Cuba y presentado a través de Televisión Martí por Gorky. Y queremos que sea el propio Gorky el que le diga a ustedes los programas que él nos estará enviando desde La Habana.
Pues sí, el programa se va a llamar Cambio de Bola. Es un programa que ya existe, pero bueno, ahora lo vamos a transmitir por TV Martí y Radio Martí. Es un programa, ya se dan cuenta, con un término beisbolero, pero es donde el único programa que va a existir, donde se va a pasar el micrófono, donde se va a cambiar la bola y se va a hablar de la realidad cubana en un término jocoso, muy divertido y muy dinámico. No se lo pierda, que está extremadamente bueno.
Pues nosotros los invitamos a Cambio de Bola con Gorky a partir de septiembre en Televisión Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Hablo de amor cuando soñaba en el azul.
La playa, señores. Hoy es día 3, lunes 3 de septiembre y luna llena aquí en Miami. Hoy es Labor Day, aquí no se trabajó hoy. Bueno, yo sí, mira, estoy aquí ahora. Para mí es un placer estar contigo aquí, a pesar del cansancio del día hoy. Viñoli creo que salió en el Titanicoria. Eso sí, pescó, no sé qué. Mike también seguramente fue a la playa. Y estamos aquí comentando la barbacoa de Pepe. Dice Mike que fue con Viñoli en el bote. Y nada, señores, aquí en la barbacoa de Pepe, tu servidor Pepe Forte, ahora a las 10:30 de la noche. Nada, estamos en serio, mitad bromeando, francamente. No quiero que parezca que soy quejoncio, ¿no? Al contrario, es un placer el poder vivir como vivimos aquí en Estados Unidos, como te acabo de contar lo de la playa, pero sí, es lo que te acabo de contar, la playa aquí es de esa manera, es un gasto. Afortunadamente todo el mundo con su economía, todo el mundo puede enfrentar la playa, pero sí, la playa es cara. Por supuesto, cara porque es así, porque si tú quieres y hay quien lo hace. La gente joven sobre todo, no pasa por estas cosas que te acabo de comentar yo, esto es como una especie de epopeya, de invasión de Normandía, es como si uno fuese, como si fuera un náufrago, es como si fuera a estar, no sé, 500 días en una isla, esta cantidad de cosas que uno lleva a la playa. Por supuesto que tú puedes, y a veces es motivo de conversación en casa, que mi esposa y yo nos sentamos a conversar y decimos, a ver, yo solo digo, mi esposa no lo sabe, mi esposa se crió aquí. Pero dice, ¿por qué no podemos ir a la playa como íbamos en Cuba, no? ¿Por qué? Pero no, a la larga para eso estás aquí. Y para ir de esta manera que te cuento, con el carro y todo eso. Pero sí es cara el asunto este de los gastos en los cuales incurres. Que ya te digo, si te da la gana, pues no lo haces. Pero uno lo hace porque es como la tradición y afortunadamente se puede hacer. En el nivel de gasto de la playa, a la playa americana, que fue lo que hicimos hoy, que esperamos que sea el último día de playa hoy, está también, no te conté, el asunto del parqueo. Aquí generalmente en la playa, donde lo cierto es que tú vas en el auto y el parqueo tiene parquímetros, y los parquímetros a veces son caros. Por ejemplo, a la playa que yo voy, que está un poquito más al norte de Miami, por ejemplo, hay 39 millas exactas de mi casa donde yo voy, que me encanta el sitio donde voy, en Dania Beach, y Viñoro lo conoce muy bien. Hay 39 millas y el parqueo lo han subido ahora, de manera que son 4, escucha bien, son $4 la hora, ¿ok? De manera que si estás el día entero, yo no estoy el día entero, yo eventualmente llego como a la 1 de la tarde, por ahí 12 del día. Lo que sí me gusta es disfrutar la playa hasta allá después que ya oscurece. Incluso a veces salimos a la playa de noche y la pasamos bien, y de verdad, claro, y el agotamiento después cuando llegues a la casa. La otra cosa es el desembarque de todo lo que está en el carro, que es una tarea que es la que, como le pasa a Viñoli con el bote, que cada vez que termina tiene que lavar el bote, toda esa serie de cosas. Entonces, todo esto que te acabo de contar es saca todo el carro, saca las sillas que te conté. Ya no, me había olvidado comentarte el asunto de las sombrillas, que ya no tenemos sombrillas. Ahora hay otra cosa que ya hace años que lo tenemos, que es una carpa. Tenemos una carpa que la compras, una carpa, compras la carpa ahí, y la carpa viene envuelta en una bolsa de lona, y la carpa es plegable. Y entonces, como todo, como pasa en el capitalismo, hay 500 tamaños de carpas, de varios tipos, más pesadas, más resistentes. Yo tengo una que está en el medio de precio, porque una vez tuvimos una un poco más barata, y llegó una ventolera y la carpa creo que allá en Varadero, el viento se la llevó. Estoy exagerando, pero sí, el viento te lo puso. Entonces ya decidimos que no, con una carpa que fuera más pesada. Recuerdo que en la época, como en Estados Unidos, como hay de todo, recuerdo que una época, las sombrillas de playa, para enterrarlas en la arena para que el viento no se las llevara, primero era con la mano. Después fuimos entonces a un lugar de jardinería y compré una palita de esa de jardinería para hacer el hoyo con más comodidad. Pero qué cosa, ¿tú sabes después qué fue lo que pasó? Después empezaron a vender, Estados Unidos, maravilla, señores. Empezaron a vender una especie de berbiquí. Empezaron una especie, es como una especie de sacacorcho. Es el sacacorcho de la botella de Polifemo. Es un sacacorcho grande que tiene una... Es un sacacorcho con una barra encima. Y tú lo entierras, empiezas a darle vuelta. El tipo saca la arena y haces el hoyo para meter entonces. O sea, hay un instrumento, hay una herramienta para que hagas el hoyo en la arena para que venga el avestruz y meta la cabeza. Digo, no, para que metas la sombrilla ahí. Existe esa herramienta. Es así, todo es así, una maravilla, ¿no? Y después, bueno, después llega a la casa, tienes que desembarcar eso, yo tengo la carpa ahora. Quizás ahorita me venga a la mente, me cruzo otro detalle de esto, de cómo se hace la playa acá. Y ahora digo, entonces vas a la playa y luego haces come, y el pollo y el no sé qué, y qué sé cuánto, y cerveza para acá y cerveza para el otro lado, y aquello, bueno, ¿qué te cuento? Y se pasa bien, francamente se pasa bien. Y a veces nos juntamos tres o cuatro familias, o tres o cuatro matrimonios con los hijos y qué sé yo, y hacemos eso. Y hay algún, creo que otro detalle. Aquí lo que es increíble, ya es donde voy ahora. Aquí, no sé, las cosas han cambiado tanto. Yo no sé si Viñoli se acordará ahora con nietos o lo que sea. Aquella cosa cuando iba a la playa de niño, que era el cubito, el rastrillo. Cuando iba a la playa de chiquito, yo creo que los niños de Cuba creo que tampoco van por ahí hoy. Cuando yo era chiquito y Viñoli era muy chiquitico, uno no puede ir a la playa sin el cubito. El cubito es un baldecito, porque si me están escuchando a mis amigos en Santiago de Cuba. Un cubito, una palita y un rastrillo para jugar ahí. Cuando iba a las playas en Cuba, había cangrejitos en las playas, con unas cuevitas. Creo que los cangrejitos, creo que todos se fueron del país. Fue así Viñoli, no creo que se fueron. O se los comieron, dice Viñoli que se los comieron. Porque como es un cangrejito, el cangrejito no viene solo peruano, no sé. Cuando yo era niño, todas las playas tenían cangrejitos. Cangrejitos ahí, entonces uno coge un cangrejito que cae en las manos un niño. Pobre cangrejito, pero bueno. Estaba aquella canción que decía, que la cantaba creo que era amigo y su amiguito, que decía, ¿no? El cangrejito salió del mar, por la arenita se fue a pasear, en la arenita se encontró una conchita y se enamoró. Viñoli cantaba esa canción. Bueno, señores, nada, esa era la... Yo recuerdo exactamente ahora, aterrizando ahora en una estampa cubana nostálgica de mi infancia. Mi mamá, por supuesto, como todas las madres cubanas, cariñosas y dedicadas, nos llevaba a la playa. A veces las mamás cubanas en aquella época, en los años 60, llevaban a los hijos de su mejor amiga, la vecina. Y entonces uno iba a la playa con Rolandito y con Rosendito y con el otro y con Lourdes y no sé qué. Y entonces íbamos a la playa. Obviamente se prefería que la playa quedase lo más cerca posible. Por supuesto que estamos hablando, Cuba que es una isla, sin embargo, no toda ciudad ni pueblo de Cuba tiene playa. Por ejemplo, en caso de Bayamo no tiene playa. Pero bueno, uno siempre procuraba. Generalmente la gente en Cuba, las que viven en la costa norte, Cuba fue bendecida a nivel de playa por la costa norte. Las playas de la costa sur, como todo el mundo sabe, no son las mejores. Pero bueno, está Playa de Girón, está Playa Larga, está la Playa de Santa Fe. ¿Cómo es la que está el Ancón, que es la que está en Trinidad? Pero bueno, esa era más o menos la idea esta cuando íbamos a la playa. Ahora bien, ya la playa esta, cuando yo empiezo, que es la época mía de playa de juventud, cuando estoy ya que soy un adolescente, que uno empieza y solo a la playa, porque es una cosa que es interesante. Cuando uno comienza a crecer, el que te dejen ir solo a la playa es que ya tú has crecido, porque la playa se considera peligrosa. Ya cuando tú ya te dejas ir solo a la playa, es que tú eres un jovencito. Y es un marcador de vida. Ya yo voy solo a la playa. Es como el niño que se pone solo los zapatos, ¿no? Y cuando eso comienza a pasar, pues ya es que tú has llegado a un nivel de madurez y te dejan ir solo a la playa. A mí me toca ya, y como le tocó a Viñoli, Mike no sabe esa historia, nos tocó ya esta playa en la cual la playa se comienza a hacer difícil. Por ejemplo, en el caso mío particular, que yo, lo que te puedo hablar es de La Habana y de Matanzas, ¿no? En el caso de los playeros de La Habana, que tengo una gran audiencia naturalmente en La Habana, las agonías aquellas de la guagua para la playa. O sea, en La Habana había dos maneras de ir a la playa. O te ibas, había tres maneras, porque eso después se pone de moda ya en mi época ya de muchachón. Primero todo el mundo iba a la playa, a la playa, que tuviera arena. Después, por incomodidades y por cosas de transporte, se empieza a poner de moda y a mí nunca me gustó. En el caso de La Habana, ir a lo que se llama Playa de Arrecife, que es playa de costa, y se volvió una moda. Por ejemplo, en La Habana, quien me está escuchando en La Habana, yo no sé ahora si eso seguirá de esa manera, pero se puso de moda la famosa playita 16 en Miramar. 16 en la calle 16. Y ahí realmente no hay playa, es lo que es costa con arrecife. Pero hay quien desarrolló, yo no podía. A mí, yo tengo que decirlo, a mí no me avergüenza. Yo tengo pies de señorita, yo no puedo correr encima de los arrecifes, así no puedo. Pero había gente que sí que aprendía. Y entonces, por ejemplo, se desarrolló también el caso de La Habana, que la gente se bañaba ahí al lado del Hotel Tritón y Neptuno, ahí. Y eso es arrecife, eso es pura costa, y hay quien comenzó a disfrutar eso. Hay quien dice que era mejor por el hecho de, sobre todo a la hora de regresar a la casa, de la incomodidad de la arena. Que en cuanto tú sales del agua y tú caminas por la arena, los pies se llenan de arena, y era que hay una agonía. El que se baña en arrecife no pasa por esa agonía, en arrecife no hay arena, pero realmente sentaba, pero había que se sentaba y todo ahí, y nada, la muchachada habitualmente, yo llegué a hacerlo por cosas que tú estabas atrás de una chiquita y te ibas para allá. Pero a mí, francamente, el asunto este de la playa de costa tipo arrecife a mí nunca me gustó. Entonces, por otro lado, habiendo nacido como nací en Matanzas y habiendo crecido a la vez en las dos ciudades, en La Habana y Matanzas, pues vivía en las dos ciudades a la vez. Mi familia vivía en la ciudad a la vez. A mí, por ejemplo, las playas de lo que se llamaba las playas de Marianao, que tenían clubes del pasado, que aquí cada rato que yo lo hacía, cuando iba un poco aquí el Pepillo, el Cubanaleco, quien me está escuchando ahora, el Cubanaleco, que era un club del pasado, antes del 59, no era Cubanaleco. Es que es más lógico que tú digas Cubanaleco, porque suena lógico por Cuba. Sin embargo, no era Cubanaleco, era quizás hay en este momento gente que se va a enterar ahora. Ese club se llamaba Cubanaleco, con E, Cubanaleco. ¿Por qué? Porque Cubanaleco, esos clubes que están ahí, que después terminan poniendo los nombres, las cosas terribles de Cuba, nombres de mártires, que además es una aberración total. ¿Cómo tú vas a ponerle un sitio donde la gente se va a divertir el nombre de una persona? El mártir es la persona que muere en circunstancias angustiosas. Eso es un mártir. Además, el mártir además muere por una causa, ¿no? Pero el mártir generalmente muere en angustia. Entonces, ¿cómo tú vas a ponerle el nombre de una persona que muere en esas circunstancias a un lugar donde la gente se va a bañar a la playa o la gente va a bailar? Pero bueno, las cosas del loco este que ahora está, como yo lo digo, el lítico inexistente, porque ahora no existe y está metido en una piedra. Entonces le ponen esos nombres. Pero todos esos clubes que tienen nombres de mártires, que son mártires de gesto de la revolución, ¿no? Marcelo Salado, Lumumba, que además es un nombre importado de África. ¿Qué más? Bueno, todos esos clubes, ¿cómo lo pusieron? El Tacende, este muchacho que es del asunto del Moncada y todo eso. Esos clubes todos pertenecían a gremios. Y esto es un programa que Mike lo tiene que anotar. Es muy interesante, es un programa al cual yo debería dedicarle atención, porque eso formaba parte del movimiento sindical cubano y de los gremios. De manera que todos los gremios, en el caso de La Habana y en otras ciudades también del país, tenían estos clubes en los cuales los asociados que pagaban iban allí, y eran clubes bien mantenidos. Muchos de estos clubes de La Habana fueron hechos a finales de los 50. Por ejemplo, el Lumumba, que hay que decir Lumumba, o el Patricio, que la gente dice Patricio. Patricio, creo que el Patricio es lo que era antiguamente el Miramar Jazz Club. Eso era de la alta, como decía en Cuba, de la alta burguesía cubana, que eso no es ningún delito. Eso era gente que con su economía llegó a ese nivel. Y eso fue un club maravilloso, fabricado. Yo tengo fotografías de la época de inauguración. Y después, además, yo lo vi en mi infancia y en mi adolescencia. Y era un tronco, edificio bello, hermosísimo, moderno, con todas las instalaciones. Entonces le ponen el nombre este de él, de mártir este. Ahí los asociados pagaban una membresía al mes y tenían derecho a llegar. Ahí no entraba cualquiera. No es que fuera discriminación, que es lo que han hecho creer a la gente. Es que es por sindicatos. Entonces, el cubanaleco, que es el que estaba invocando, que era cubanaleco, era el club que pertenecía a la gente que estaba asociada a la compañía de electricidad cubana. Por eso era cubaneleco, que significaba Cuban Electric Company. Por eso era cubaneleco. De ahí viene el nombre de cubaneleco, que termina corrompido en cubaneleco. Entonces, por supuesto que no es un problema de discriminación. Es que si tú perteneces, como pasa aquí y como pasa en el resto del mundo, estaba, no sé, si está el club de un ejemplo de los carpinteros, ahí no pueden entrar los albañiles tienen su club, eso para que no se mezcle nadie y para que todo el mundo tenga su independencia y su privacidad. Ese es el origen de eso. De manera que estos clubes todos que están en la costa norte, en la exclusiva barriada de Miramar, está uno al lado del otro ahí, estos clubes a mí, que después, claro, todo eso lo intervinieron, ahí está Viejas de Galicia, que está en 96 y tercera, y el Náutico, que está más un poquito más allá, y el Miramacha Club, el Cubanaleco, todo eso, el ferretero, que era el de los ferreteros de Cuba, la gente que trabajaba en las ferreterías, eso estaba en la Copa, esos clubes eran así. Esa parte de ahí, que después termina abierto para el relajo, se acabó todo, a mí no me gustaban, porque, por ejemplo, el caso de Viejas de Galicia, que es una playita, pero es una playa muy mala, a nivel de playa tiene mucha roca, tiene poca arena. Entonces a mí esas playas no me gustaban. Entonces a mí me gustaba que tú te dividías en esa época, o te ibas a las playas, esas de Miramar, ahí, a los clubes antiguamente ibas ahí, que tenían sus duchas, esas cosas, o te ibas, que eran mis preferidas, te ibas a las playas, las llamadas del este, que son Guanabo, o sea, empezando, entrando, saliendo por el túnel, entrando por la Vía Blanca, y esto es memoria, hace 30 años que yo no estoy allá, y entonces entrabas por ahí, la primera playa era Bacuranao, que era una playa que tenía características súper interesantes, porque era en la orilla te estabas ahogando, era muy profunda, acabó de entrar, Bacuranao era profundísima. Y entonces ya lo que era el rosario de las playas del este comenzaba la primera, que era, el primero era el Mégano, ¿no? Creo que era Mégano, Santa María, ¿cómo es, no? Ese es el orden. Mégano, Santa María, Boca Ciega y Guanabo. Después salías de Guanabo, seguías más hacia el este, y entonces venía Jibacoa, y después venía Brisas del Mar, y ya llegando a Matanzas venía Arroyo Bermejo. Esas son más o menos las playas esas que estaban ahí. Esas playas sí eran playas, playas buenas con arena, que de todas maneras, comparada con lo que nosotros decimos que eso es otra cosa, ¿no? El otro día conversando con mi amigo Alfredo Rodríguez, que tiene su programa acá, que dice, bebe la fantasía, que Varadero es la mejor playa del mundo. Bueno, yo lo sigo diciendo por emoción y por nostalgia, una playa maravillosa. Sin embargo, yo estaba en playas magníficas en el resto del mundo, con arena tan fina como la de Varadero, sin pilar, y playas excelentes. Pero el asunto está que en la época en que yo era joven, para ir a las playas, señores, el transporte era una agonía. Por ejemplo, para irte a las playas estas de Miramar, la predilecta era la ruta 64 o la ruta 32, y aquello, señores, era sobre todo en la mañana y en la tarde. Después, al mediodía, no había quien agarró la ruta 32, era aquello, era terrible. Y quien iba entonces para las playas del este, la famosa 62 o la 162, primero estaba la Estrella, que era una ruta del pasado, las largas colas para ir para allá, y sobre todo el hecho este de que uno iba a la playa sin nada. Comparado con este panorama que te acabo de contar, el de hoy, terminando la temporada playera aquí en Estados Unidos, uno se iba a la playa en Cuba con la toalla. Yo recuerdo que se puso de moda, que es un programa que te tengo que hacer, de esos delirios que eran por época en Cuba, cuando nos dio, yo era un niño de aquella época, que todo el mundo tejía las habitas de playa, que era con la aguja aquella que uno se hacía de madera, que era una aguja de pescador, que solamente Viñoli sabe de eso, y uno se tejía aquellas habitas de punto, y con esas habitas de punto uno lo que hacía que metía era la toalla enrollada o arrollada, metías la toalla ahí. Teníamos el sueño de tener patas de ranas, para ir a la playa, que era la obsesión pobrecito que tenía Reinaldo Arenas, que según cuenta Reinaldo Arenas, el famoso Tatica. Dile a tu tía Jaelía que te mande las novelas de Reinaldo Arenas, que está prohibido en Cuba, que te mande Antes que anochezca y que te mande El color del verano. Ahí iba a ser Arroyo Arenas. Reinaldo Arenas que tenía obsesión por tener un par. ¿Qué cosa? Él quería tener un par de patas de ranas. Quizá era la obsesión que tenía, dice El País. Anado. Trató de hacerlo, ¿sabes? Y entonces, a veces uno iba con un par de patas de ranas con la careta. Eso aquí no existe, aquí nadie va a la playa con careta. No sé si Viñón lo hará, careta y snorkel, eso era típico. Pero sobre todo el hecho de este señor es que uno iba a la playa sin nada, con la toalla y se acabó. Y la otra cosa, sin nada que comer, sin nada que comer. Cada vez que yo voy a la playa, ahora lo digo seriamente, se me parte el corazón cada vez que, como hoy, el día de hoy que yo fui y compré todo lo que me vino en ganas con esto que comenté, que llevé la cerveza de mi gusto, que llevé el jugo de tomate de mi gusto, que llevé mi comida y todo eso. Comparado conmigo mismo, me recordé a mí mismo siempre que voy a la playa que no había nada que comer, porque además, si te ibas a un lugar en que había una cafetería cercana, tenías que escoger entre ir a la playa o hacer la cola. Por ejemplo, en Varadero, existía en Varadero una cafetería que estaba en la calle 46 que se llamaba El Caney. Antes de la revolución no se llamaba El Caney, tenía otro nombre. Si tú ibas a comerte el pan con el bocadito en El Caney o hacías la cola del Caney, la cola empezaba a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde empatadas con el bocadito, se te perdía la playa. O ibas a la playa o comías. Uno se metía, señores, horas enteras en la playa. Nada, por la ilusión de estar ahí con tus amigos, de nadar. No había sombrillas para el sol. No había nada con que protegerse del sol. El primer día de playa, en mi época de juventud, uno regresaba a la casa que sabía que habías ido a la playa. No podías esa noche dormir porque tienes la piel en candela. Porque no había ni siquiera, no solamente bronceador. Aquí hay bronceador y aquí hay protector. Para que no quiera, que se quiera quedar blanquito, como el talco micosilén, pero se quiera proteger y no se quiera poner pretecito, hay un protector para eso, lo que es un bloqueador. En Cuba no había nada. El primer día de playa, todo el mundo se enteraba que había ido a la playa, porque tú ibas por la mañana tú para la playa, y cuando regresabas decías, está rojo como un camarón, ¿te acuerdas? Te decían así. Y esa noche no podías dormir, porque estabas que el vapor que tenías, ¿no? Un panorama totalmente distinto. De manera que hoy, señores, cerrando, vamos a cerrar aquí ahora con... Hoy es 3 de septiembre. Hoy hace 30 años exactamente que George Michael se encontraba en el número 1 de American Top 40 con esta canción que tiene que ver, que se llama Monkey, mono, no sé. ¿A los monos les gusta la playa? I don't know. Creo que no. Esta canción estaba en el número 1 en American Top 40 hace 30 años hoy. No tiene nada que ver con la playa. Ahí está. Gracias por haberme permitido que a esta hora de la noche te hiciera este recorrido, tú acostadito en tu cama ahí, de la playa en mi época de juventud en Cuba y la playa aquí en Estados Unidos, hoy diciéndole goodbye a la playa hasta el año que viene. Gracias. Bye, bye.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Entérate. ¿Habías oído hablar de los pigmeos F? Son muchos los científicos e investigadores que coinciden en que los pigmeos son los primeros pobladores de muchas de las zonas que hoy habitan y de otras de las que fueron expulsados por la presión de otros pueblos. Aunque son escasos los estudios realizados, se cree que vienen ocupando algunos de los territorios boscosos donde hoy viven durante varios miles de años. Los pigmeos son conocidos por su tamaño pequeño. De hecho, su nombre, pigmeo, se deriva de la palabra griega pigme, que significa pequeño en altura. Se suele destacar el carácter pacífico de estos grupos y su gran capacidad para camuflarse en el bosque en el que viven, perfectamente adaptados. El bosque Ituri es hogar de una de las más antiguas poblaciones africanas, los pigmeos F, también conocidos como Mambuta. El territorio original de los F abarcaba una parte mayor del continente africano, pero hoy están confinados al bosque Ituri, a consecuencia de la presión de un flujo de migrantes sin precedente resultante de la guerra civil en el Congo y de las crisis políticas en Ruanda. Los efes son cazadores-recolectores y viven de una cantidad limitada de presas de caza menor, dado que la caza de animales más grandes como búfalos y elefantes se prohibió hace mucho tiempo. Para cazar, utilizan redes, arcos y flechas, a veces envenenadas. Las familias F viven en chozas de hojas construidas en forma de cúpula. Su cultura se conecta estrechamente con su música y danza polifónicas, en las que todo el mundo participa. Además de la voz, usan instrumentos musicales como tambores, flautas, campanillas para los pies, trompetas, arcos de boca, pianos de pulgar, etcétera, etcétera. Todavía crean y a veces visten sus trajes típicos de corteza, pintados con hermosos motivos abstractos. Mientras vivía entre los pigmeos F en un aislado bosque de Ituri, en el África Central, en 1957 y 58, el antropólogo francés Jean-Pierre Hallet se enteró de que los F se referían al planeta Saturno como una estrella de las nueve lunas. El hecho acerca de las lunas de Saturno naturalmente no constituía ninguna sorpresa para el científico. Los astrónomos sabían ya lo de las lunas desde 1899, cuando se descubrió la novena, y una no sospechada décima luna fue observada por la sonda espacial Voyager cuando orbitaba en el planeta en 1980. Misterios de la naturaleza, la ciencia o de Dios. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.